En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos venido reflexionando en estos últimos encuentros sobre el amor. La razón principal es que el amor es el corazón de la santidad. Cada santo es una expresión particular de ese misterio único de amor que brota del corazón de Cristo y que tiene su fuente última en Dios nuestro Padre. Por eso hemos hablado del amor que Dios nos tiene. Luego hablamos del amor que nosotros le teníamos a Dios. Y luego hemos hablado del amor que Dios, a través de nosotros, le concede al prójimo. Esos son los tres momentos que hemos tenido. Hoy vamos a cerrar esta serie de reflexiones sobre el amor, hablando sobre el amor a sí mismo o el amor propio. Resulta que este es un tema que aparece con alguna frecuencia en la predicación, en los escritos de Santa Catalina de Siena. Y es muy importante distinguir desde el principio dos formas de amor a sí mismo. Hay un amor a sí mismo que es destrucción y hay un amor a sí mismo que es salvación. Entonces vamos a aprender a diferenciar estos dos amores, o dicho de otra manera, vamos a descubrir cuál es el modo correcto de amarse a sí mismo. Que nadie se escandalice ante todo, porque hablamos tan abiertamente de la necesidad de amarse a sí mismo. Recordemos que ya desde la ley de Moisés, confirmada claramente en este punto por las palabras de Cristo, tenemos esta expresión: amarás al prójimo como a ti mismo. Lo cual está indicando que la persona que tiene odio a sí mismo, o la persona que no se valora, o la persona que tiene su autoestima completamente perdida, esa persona no es referencia de vida cristiana. Esto es importante decirlo. Debe haber un modo correcto de amarse a sí mismo, puesto que la palabra de Dios nos dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces sí debe aprender uno a amarse a sí mismo. Pero por otra parte, tampoco podemos negar que hay un amor perverso, un amor oscuro, que muchas veces lo llamamos amor propio. Y el amor propio, que a menudo es otro nombre para referirnos a el orgullo, por ejemplo, a la vanidad, a la soberbia, el amor propio lleva a la perdición. De aquí entonces la importancia de distinguir estos dos amores. Ambos son amor a sí mismo, pero hay un amor a sí mismo que lleva a destrucción y hay un amor a sí mismo que lleva a salvación y que lleva a plenitud en Dios. Entonces, ¿cómo diferenciar estos dos? Mientras preparaba este tema, pensaba que la diferencia podía estar tal vez en el origen, pero resulta que en los escritos de la Santa Doctora de Siena, es muy claro que la fuente de todo amor es Dios. Y es muy claro también un detalle que para mí es original, es característico de Santa Catalina de Siena. Ella pone en labios del Padre Celestial esta expresión: yo creé el alma humana de amor. Es decir, que la fuente de todo nuestro amar y la fuente de todo nuestro amor está en Dios. Y esto nos lleva a una pregunta difícil. Si la fuente de nuestro amor está en Dios, ¿por qué puede haber un amor propio que sea dañino, que lleve a destrucción? Es una buena pregunta. Pero si lo analizamos bien, todo lo bueno que hay en la creación, todo ha salido de Dios. Nos dice el capítulo primero del libro del Génesis: vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Así que todo lo que ha salido de las manos de Dios es bueno. Y si es bueno, es expresión de su bondad. Entonces, ¿cómo es que existe el mal? Claramente, el mal existe porque usamos mal lo que Dios nos dio para el bien. Si utilizo, por ejemplo, la habilidad de mis manos para robar a una persona, para sustraerle su cartera, su billetera, estoy utilizando algo que es bueno, pero de una manera mala. Si utilizo mis ojos, que Dios me los concedió para admirar sus obras y también para expresar tantas cosas bellas que se pueden expresar con los ojos, si utilizo mis ojos para enviar mensajes de envidia, de desprecio o de lujuria, estoy utilizando mal lo que Dios me dio para bien. Entonces, debe quedar claro que hay una sola fuente de amor, hay un depósito único de amor, y ese amor maravilloso, esa fuente, en cierto sentido inagotable, no puede ser otra sino solo Dios. Y de ese amor está colmado nuestro ser. El alma humana yo la hice de amor, dice Dios. Pero eso que es como nuestra esencia, según la descripción de Catalina, eso que es como nuestra esencia, sin embargo, puede ser mal utilizado. Entonces, la fuente es única, es Dios. El amor es único en nosotros, pero ese amor que en cierto sentido es el tesoro más precioso que tenemos, porque se equipara a nuestro propio ser, ya que nuestra alma está hecha de amor, hasta ese amor lo podemos usar mal. Fíjate que es lo mismo que puede suceder con otros tesoros que Dios nos ha dado. El tiempo que Dios nos da. ¿Para qué nos concede Dios 60 años, 70 años, 90 años sobre esta tierra? Son un regalo suyo. ¿Para qué nos concede esos años? Para que le conozcamos, para que conozcamos al Padre Celestial, para que vivamos ese misterio de amor. Para eso nos concede Dios 30, 60, 80 años de edad. Pero uno puede utilizar mal, esos años los puede utilizar mal, los puede utilizar entre vicios y pecados. Dios nos ha dado un cuerpo que es una maravilla. Si lo miramos desde la biología, la fisiología, nuestro cuerpo es maravilloso. El cuerpo hermoso de la mujer, el cuerpo hermoso del hombre, es una belleza. Pero podemos utilizar mal nuestro cuerpo, lamentablemente. Podemos maleducar nuestro cuerpo. Podemos convertir, como dice San Pablo, nuestro cuerpo en herramienta de injusticia, de iniquidad. Eso, entonces, nos devuelve a la pregunta. ¿Y entonces por qué hay un amor propio destructivo y otro amor que en cambio es constructivo y que lleva a salvación? Ya vemos que la diferencia entre estos dos amores no está propiamente en el origen, no es eso. Entonces, ¿en dónde está? Nos damos cuenta que nuestro amor, el amor que existe en cada uno de nosotros, ha sido puesto por Dios precisamente como un modo de respuesta en primer lugar al amor que Él nos tiene. De hecho, el primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso está indicando que el primer propósito del amor en nosotros es amar a Dios. Y observemos que hay una compatibilidad hermosamente subrayada por San Agustín de Hipona entre nuestro infinito deseo de amar y ser amados y el infinito amor que hay en Dios. Hay como una correspondencia entre el amor que nosotros tenemos, el amor que necesitamos dar, el amor que esperamos recibir y el infinito de Dios. Necesitamos un infinito amor. No lo vamos a encontrar en las criaturas, lo vamos a encontrar en el Creador. Necesitamos amar infinitamente. Este es un aspecto que también hay que destacar. Uno no solo necesita recibir infinito amor, uno también necesita amar infinitamente. ¿Por qué? Porque en el amor que se vuelca, en el amor que se entrega, uno encuentra el sentido de la propia existencia. Una vida sin amar Es una vida sin propósito, sin sentido, es una vida condenada a una finitud absurda, a una esterilidad larga y dolorosa. Entonces, el ser humano necesita infinito amor y necesita infinito amar. Por favor, en sus apuntes, distinguir muy bien esas dos cosas. El hombre necesita, el ser humano necesita infinito amor que quiere recibir, infinito amar que quiere dar. ¿Y quién es el interlocutor? ¿Quién es el primer amado y primer amante? Dios mismo, porque Dios es amor, como nos dice la primera carta de Juan. Entonces, ya vamos encontrando algo muy interesante, que definitivamente todo nuestro ser está hecho con una dirección clara, una dirección de plenitud en Dios. ¿En dónde empieza el problema? El problema empieza cuando yo pongo algo en reemplazo de Dios. Eso que yo pongo en reemplazo de Dios, llámese placer, dinero, soberbia, cualquier cosa que yo ponga en reemplazo de Dios, va a frustrar mi infinita necesidad de amor, porque ninguna criatura me va a amar infinitamente. Pero además va a frustrar mi infinita capacidad de amar, porque resulta que ninguna criatura es infinitamente digna de ese acto que en teología se llama adoración. De ahí la pésima idea de tantos cantos románticos que hablan de ese infinito amar, ese adorar. Te adoro, yo te adoro. No, no, no. Jamás se le debe decir eso a criatura alguna. Solo Dios merece adoración. Entonces, claramente, el error está en ese punto, en que nosotros quitamos a Dios y ponemos algo en lugar de Dios. Eso que se pone en lugar de Dios es lo que la Biblia llama ídolo. Y el ídolo que pongo en lugar de Dios frustra mi existencia. ¿Por qué? Porque me quita el infinito amor y me quita el infinito amar. Eso es lo que produce, ese es el daño que causa el caer en la idolatría. Pero hay una característica que es común a todas las idolatrías, y este punto creo que es muy importante. Uno puede pensar que todas las idolatrías o que cada idolatría es distinta, porque hay gente que idolatra, como ya hemos dicho, el poder, y otro idolatra el dinero, y otro idolatra el placer. Uno puede pensar, cada idolatría es distinta. Pero si lo piensas mejor, te das cuenta que hay un elemento que es común a toda forma de idolatría, y es la rebeldía frente al primer mandamiento de la ley de Dios. Es decir, todo pecado, no importa cuál sea su especie, todo pecado, no importa cuál sea su dirección, es siempre un pecado contra el primer mandamiento. Es decir, si yo escojo alguna cosa en lugar de Dios, ya pospuse a Dios. Y en la medida en que todo pecado pospone a Dios, en la medida en que todo pecado le quita el primer puesto a Dios, en esa medida, todo pecado, no importa cuál sea su especie, no importa cuál sea su característica, todo pecado es siempre un pecado contra el primer mandamiento. Esta explicación es muy interesante porque le ayuda a uno a entender qué es lo que sucede en el Salmo 51, el gran Salmo del arrepentimiento. Recordemos cómo empieza ese Salmo. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi pecado, limpia mi culpa. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Ese salmo, como lo indica la misma Biblia, se atribuye al rey David, y de hecho la Biblia dice, después de que se acercó o se llegó a Betsabé, que no era su esposa, aquella mujer con la que él cometió adulterio, aquella mujer que motivó después que él buscara la muerte de Urías, que era inocente, Es decir, es el gran pecado del rey David. Y uno podría decir, ese fue un pecado contra Urías, ese fue un pecado contra Betsabé, ese fue un pecado contra el ejército de Israel que fue burlado, ese fue un pecado contra Joab, que fue el general de David, al cual David lo convirtió en asesino, en cierto sentido, porque fue el encargado de propiciar la muerte de Urías. Uno podría decir que ese pecado de David fue pecado contra todos ellos, pero en el Salmo David dice, contra ti solo pequé. ¿Por qué dice David, contra ti pequé, sabiendo que había pecado contra Betsabé, contra Urías, contra Joab, contra el ejército, contra el pueblo? ¿Por qué David dice, contra ti solo pequé, Señor? ¿Por qué dice eso? Porque todo pecado supone la imposición de mi criterio, la imposición de mi idea, la imposición de mi plan por encima del plan de Dios. Todo pecado supone posponer a Dios, todo pecado supone rechazar el plan de Dios, todo pecado supone darle la espalda a Dios, y por eso todo pecado, no importa cuál sea su especie, siempre es pecado contra el primer mandamiento. Eso quiere decir que si uno fuera a confesarse de un modo, diríamos, perfecto, uno tendría que decir, pequé mintiendo, por ejemplo, pequé mintiendo y con mi mentira pequé contra Dios, pequé contra el primer mandamiento. Porque en una circunstancia apurada, en vez de seguir en obediencia a Dios, yo impuse mi plan y mi plan fue salir del paso con una mentira. Todo pecado supone siempre yo impuse mi plan, yo me puse en primer lugar. Fíjate que aquí ya estamos descubriendo entonces cuál es la raíz de esto que se llama amor propio. ¿El amor propio qué es? El amor propio es el pretender ocupar el lugar de Dios. Estoy poniendo mi plan, mi elección, mi idea por encima del plan, por encima de la idea de Dios. Estoy poniendo mi plan por encima. Por eso el pecado, cualquier pecado, siempre será una expresión de rebeldía contra Dios, y esa es la fuente precisamente del amor propio. Entonces ya vemos que lo característico, lo realmente característico del amor propio que destruye, es que yo me antepongo a Dios. Si no de otra manera, por lo menos en el sentido de que rechazo su plan. De aquí aprendemos entonces cuáles van a ser los acompañantes y cuáles van a ser las consecuencias de ese pecado. Eso lo podemos ver inmediatamente. Puesto que el amor propio consiste en un ponerme en el lugar de Dios, por lo menos en el sentido de anteponer mi plan frente al plan de Dios, quiere decir que el amor propio está basado en una oscuridad, está basado en un engaño, está basado en una ceguera, está basado en una mentira. ¿Por qué tenemos la certeza de afirmar eso? Porque es evidente que mi bien propio, lo que puede hacerme bien a mí, está indudablemente en el que mejor me ama, que es Dios mismo. Entonces, al rechazar el plan de Dios, estoy escogiendo un plan que me engaña, porque me lleva a un bien falso, a un bien parcial, a un bien aparente. Entonces ya vemos que el amor propio implica idolatría, implica soberbia, y ahora se ha añadido otra cosa, implica mentira. Desconectado de Dios, que es la fuente propia de mi alegría y la fuente propia de mi experiencia de ser amado, es evidente lo que va a seguir. Yo necesito, de todas maneras, tener alguna expresión de infinito y tener alguna sensación de alegría. Por eso Catalina de Siena llama a este amor propio, le llama amor propio sensitivo. ¿Por qué? Porque desconectado de la alegría de vivir en comunión con el que más me ama, tengo que buscarle un reemplazo a esa alegría. ¿En dónde la voy a buscar? Pues lo voy a buscar en los honores y sobre todo lo voy a buscar en los placeres. Por eso el amor propio, que Catalina llama amor propio sensitivo, el amor propio destructivo, es un modo de amor que intenta reemplazar el infinito de Dios a base de honores, privilegios, ejercicio del poder y muy, muy a menudo, todo género de placeres. Hay que hacer aquí una aclaración. El hecho de que la doctora de Siena llame amor propio sensitivo a este modo de amor no es un modo de decir que son malos los sentidos o que es malo sentir o que es malo el placer. Ella no está diciendo eso. Ella está diciendo que es malo el placer con el que yo pretendo reemplazar la alegría del Dios que perdí. Eso es lo que es malo. No es malo el simple placer o el placer por sí mismo no es que sea malo. Hay muchas expresiones de placer y hay muchas sensaciones gratas de placer. Por otra parte, no debemos limitar el placer solamente al placer sensual, por ejemplo, o al placer sexual, mucho menos. Hay muchas formas de placer. Está incluido, por ejemplo, el placer de encontrarse con un amigo, el placer de compartir con la familia, el placer de tener buena salud y disfrutar un día precioso, el placer de caminar en un lugar grato, el placer de oír una melodía que realmente me inspira y me eleva. Todos esos son placeres. Entonces, cuando Catalina habla del amor propio sensitivo, no está condenando el uso de los sentidos, ni está diciendo que el placer sea malo. El placer se vuelve malo cuando con ese placer pretendo reemplazar la alegría que una vez tuve, la alegría a la que Dios me llama, la alegría de la que yo me separé cuando me separé de Dios. Un aspecto importante del amor propio sensitivo es que no basta con tener unas cuantas alegrías. Hemos dicho antes que el ser humano está hecho para un infinito amor y para un infinito amar. Entonces, ¿en qué va a caer la persona que se ha separado de Dios? Pues en la búsqueda de un infinito ser amado o de un infinito amor, la persona va a buscar experiencias de enajenación, experiencias de éxtasis. Entonces se volverá esclavo de placeres intensos, muchos de ellos repugnantes o simplemente perversos. Cuando uno mira, por ejemplo, a los extremos abominables a los que llegó el Imperio Romano, pensemos lo que era el Coliseo Romano, pensemos lo que significa miles de personas reunidas para ver cómo lloran de miedo unos pobres y luego son despedazados por unas fieras y brota la sangre. Y finalmente se comen pedazos de esos cadáveres y la persona disfruta eso. Y eso le produce una especie de éxtasis, un éxtasis en la crueldad, un éxtasis en el sadismo. ¿Cómo se puede llegar a eso? Pues es que la persona necesita sentir algo en sus entrañas. Otros buscarán ese tipo de éxtasis en una vida sexual completamente desbocada, como también encontramos a menudo en el mundo pagano. Recordemos ese caso tan lamentable, tan terrible, de la esposa del emperador Claudio, una mujer absolutamente obsesionada con el tema del sexo, que entonces hacía, por ejemplo, competencias con algunas de las prostitutas de Roma a ver cuál de las dos mujeres era capaz de acostarse con más hombres en una noche. Ese es el instinto desbocado, la persona que trata a cualquier costa de tener un infinito, la persona que se droga y destruye su cuerpo y vuelve y se droga, y vuelve y se droga, está persiguiendo un infinito. La persona que se alcoholiza hasta acabar con su organismo, está persiguiendo un infinito. Entonces uno se da cuenta que el amor propio sensitivo, como no puede saciar el anhelo de infinito, ¿a dónde va a llevar? Pues va a llevar a la destrucción de la persona por cualquiera de estos caminos. Y entonces, ¿cuál es el amor propio, el correcto, el verdadero? Hemos explicado en otras oportunidades que el sentido genuino de la palabra amor es buscar el bien. Puedo decir que amo a alguien cuando busco su verdadero bien. Por eso el amor siempre va unido en la tradición bíblica, cristiana, católica, siempre va unido a la lucidez, a la sabiduría. Amar no es un impulso ciego que lleva a cualquier tipo de acción en cualquier circunstancia, no. Amar implica buscar el bien. Entonces, ¿cómo se recupera el amor propio según Dios? Pues en primer lugar, tomando conciencia de quién soy yo. ¿Quién soy? Dice uno de los himnos de Cuaresma, ¿quién soy yo que mi amistad procuras? ¿Quién soy si mi amistad procuras? Entonces, al encuentro con Dios, en diálogo con Dios, en relación con Dios, ante el infinito de Dios, yo descubro mi propio infinito, yo descubro mi propia necesidad, descubro mi propia indigencia. Entonces, el comienzo del amor propio, verdadero, el correcto, siempre es el conocimiento de sí mismo. Y en ese conocimiento me veo indigente, me veo necesitado, pero en ese conocimiento me veo también amado. ¿En dónde me veo amado? Me veo amado en el hecho de que Dios, sin necesitarme y sin que yo pudiera reportarle bien alguno, me ha creado. En el acto mismo de crearme tengo la primera demostración de su amor. Luego hay muchos otros bienes que tendré que encontrar. Entonces voy a encontrar, por ejemplo, los bienes de la salud, los bienes de la familia, los bienes de la educación, los bienes de la inteligencia, muchos bienes naturales. Pero si uno ha llegado felizmente a la fe, uno descubre principalmente ante Cristo. Uno descubre, ahí es donde yo sé cuánto me he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ahí me siento completamente amado. ¿Quién soy yo que mi amistad procuras? Ahí es donde me descubro completamente amado. Y ahí descubro entonces cuál es mi verdadero bien. Entonces, descubro que mi verdadero bien es conectarme con el bien supremo. En mi verdadero bien, la manera correcta de amarme es conectarme al amor. Por eso el llanto atribulado de San Francisco de Asís, el amor no es amado. En Dios está la fuente infinita de amor, y nos desconectamos de él. Entonces, ¿el amor correcto cuál es? El amor correcto de mí mismo empieza por conocer quién soy, saber que he sido infinitamente amado, y como amar es buscar el bien, entonces cuando yo me amo correctamente a mí mismo, busco mi verdadero bien. Y mi verdadero bien está en aquel que es mi bien amado, en aquel que es mi amor y en aquel que es el que más me ama. Y en ese, en él, en quien encuentro esa plenitud, ahí estoy verdaderamente amándome. Entonces, el verdadero amor se convierte en adherirme a Cristo, adherirme al sacrificio de Cristo por la fe, adherirme a la enseñanza de Cristo por la obediencia, adherirme al cuerpo de Cristo por mi fidelidad a la Iglesia y a los sacramentos, adherirme a la presencia de Cristo en los pobres, en la palabra de Dios. Eso es mi verdadero bien. Y de aquí resulta un hecho que podemos llamar paradójico. Y es que resulta que mi verdadero amor a mí mismo pasa por el camino de la cruz. Si mi verdadero amarme, si la manera correcta de amarme es seguir a Jesucristo, y si ese seguir a Cristo implica, como efectivamente implica muchas veces, renuncias, abnegación, persecución, pues lo que tengo que decir es que en ese camino de renuncia, de abnegación y de persecución, ahí está mi verdadero amarme. Entonces puede parecer una terrible contradicción a ojos del mundo. A estos mártires a los que he aludido antes oblicuamente, a estos mártires del Coliseo Romano, muchas veces se les ofreció antes del martirio: renuncia a esa fe cristiana, renuncia a esa extraña superstición, renuncia a eso y usted salva su vida, salva su familia, salva todo. Pero eso implicaba desconectarse del verdadero amor. Entonces el mártir dice: entre ganarlo todo, pero perdiendo al verdadero amor, y quedarme con el verdadero amor, así parezca que lo pierda todo, me quedo con el verdadero amor. Entonces puede parecer extrañísimo, pero estos mártires que eran desollados vivos, que eran quemados, que eran arrojados a las fieras, eran gente que sí se sabía amar. Mientras que aquellos que llevan una vida cargada de placeres y de lujo y de comodidad, en realidad se están odiando a sí mismos. Dice Cristo: ancha es la vía que lleva a la perdición, estrecho, empinado el camino que lleva a la salvación. Es evidente que los que se aman correctamente a sí mismos buscan esa senda de salvación. Y creo que podemos terminar con esa conocida visión que es la que motiva al que se le represente a Catalina siempre con una corona de espinas. En un momento dado, Dios se le aparece y le muestra dos coronas, una de rosas y otra de espinas, y le dice: ¿cuál quieres? La respuesta de Catalina está llena de sabiduría. Ella empieza por prescindir de su propia preferencia. No es eso lo más importante. Sea en todo, responde ella casi literalmente, sea en todo servida tu santa voluntad. Ella parte de esa base, que es el mismo criterio que va a utilizar otra santa doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús. Sea en todo servida tu santa voluntad, pero si me pides escoger a mí, me parece más segura la de espinas. ¿Por qué? Porque el camino de la lisonja, la comodidad, el placer, el aplauso, tiene demasiados peligros, porque está plagado de ídolos. En cambio, el camino del desierto, el camino del Calvario, el camino de Getsemaní, el camino de la cruz y las espinas, está despejado de ídolos. Entonces responde la santa doctora: amándose, es el modo correcto de amarse. Responde ella: sea en todo servida tu santa voluntad, pero si me pides escoger a mí, me parece más segura la de espinas. ¿Por qué? Tiene menos ídolos. Y cuantos menos ídolos tenga, menos demonios rondando, más adhesión a ti, esa me parece más segura. Ese es el correcto amarse a sí mismo. Que así nos lo conceda el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.